Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 12 de nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy estamos en Hechos capítulo 11. Rapidito, repasando la lección pasada en Hechos capítulo 10, vemos que ahora la iglesia, según Hechos 1:8, ha predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y ahora hasta los gentiles. Cornelio, un capitán romano, buscador de Dios, tiene una visión donde un ángel le dice que envíe por Pedro en otra ciudad. Y Pedro está orando y tiene una visión también que tiene que ver con la visión de Cornelio. Entonces, Dios lo envía a Pedro a compartir con unos gentiles la palabra de Dios y Pedro lo obedece. Es interesante porque Pedro comparte con ellos, pero en una forma no judía, como hizo Esteban hablando con los líderes judíos, pero a la misma vez va al grano, que todos los que creen reciben perdón por su nombre, el nombre de Jesús. Y en algo bien interesante, el Espíritu Santo lo interrumpe bautizándolos en el Espíritu Santo. Y ellos hablaron en lenguas, igual que los judíos en el día de Pentecostés y después fueron bautizados en agua. Y Pedro regresa a Jerusalén y en el camino predica el Evangelio a todo lo posible. Entonces, en Hechos 11, Pedro tiene que defender sus acciones ante los judíos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Y qué interesante es ver cómo el Espíritu Santo está moviendo a los creyentes de sus antigua forma de pensar que el Evangelio era solo para los judíos, aunque tú nunca dijiste eso en el Antiguo Testamento, pero vemos el proceso. Nosotros sabemos que nosotros también necesitamos ser cambiados poco a poco de las creencias equivocadas que tal vez tengamos nosotros. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que tú vayas cambiándonos a nosotros igual que cambiaste a Pedro y a los otros creyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, los primeros tres versículos de Hechos 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles, y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces los judíos confrontan a Pedro, porque él había violado la tradición de todos ellos. Y Pedro, si ustedes recuerdan, él explicó a Cornelio todo esto, pero a la misma vez reconoció la mano de Dios. Entonces, en los versículos 4 al 13, Pedro cuenta todo lo que pasó. Entonces, leamos 4 al 13. Entonces, Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, le dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», respondí, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió tres veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Esos seis hombres aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Joppe y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Entonces Pedro cuenta todo lo que pasó. Igual que le pasó, él cuenta todo. El versículo 14 dice: él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Entonces, es algo más claro que habíamos visto en el capítulo 10. Dios le había dicho a Cornelio que Pedro les explicaría cómo ser salvos. Entonces, parte de su propósito fue escuchar el mensaje de cómo ser salvo. 15 al 18. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Entonces, los judíos comienzan a reconocer que Dios quiere salvar a los gentiles. Y dos puntos interesantes, porque cuando Pedro llegó a Jerusalén, lo criticaron. Y la crítica, nosotros sabemos, no son palabras suaves, siempre son palabras difíciles. Pero Pedro, a aclarar lo que pasó, los judíos comienzan a reconocer que Dios quiere salvar a los gentiles. Y es un proceso para los judíos, porque hay problemas más tarde en Hechos 15. Pero ya se inició. Esto me dice que Dios trabaja con nosotros, pero siempre es un proceso. Igual que fue un proceso con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con David, con todo. Es un proceso. Y los judíos están en el proceso de cambiar su punto de vista. La verdad es que era promesa aún en el Antiguo Testamento. Una cosita más que no está en las notas. Ellos en el versículo 18 dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna, sin mencionar a Moisés ni la ley. Entonces los creyentes judíos están, como dije, en este proceso de no tener tanto con la ley, especialmente cuando se trata de los nuevos creyentes. Bueno, sigamos. 19 al 21. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de esos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Los dispersados predican tanto a judíos como a gentiles. Entonces, como dije, pueden ver el proceso. Antioquía, una ciudad fundada por Seleucas, un general después de Alejandro el Grande, es de suma importancia y llega a ser una base del cristianismo. Más adelante vamos a ver que se llaman cristianos por primera vez. Vamos a ver en los próximos versículos. Para no confundir con otra Antioquía que vamos a ver más adelante. 22 al 26. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio la prueba de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. Antes eran personas del camino. Entonces Bernabé fue uno de los primeros, recuerden, para reconocer la conversión de Saulo. Y al ver la obra de Dios en Antioquía, él busca a Saulo. Y como mencionamos, los creyentes se llaman cristianos por primera vez en Antioquía. Es Antioquía de Siria. De este momento se usa más este término. 27 al final. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. A cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Entonces el Espíritu está interesado en la salvación, pero a la misma vez les advierte de una sequía y espontáneamente envían una ayuda a Jerusalén. Unas observaciones. El Espíritu obviamente dirige todo, pero la gente responde. Y los nuevos convertidos ganan a otros a Cristo, y estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Bueno, entramos en Hechos capítulo 12, porque 11 era un poco más corto. Entonces, Hechos 12, Pedro está arrestado. Versículo 1. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Herodes Agripa. Bueno, en la Biblia hay mucho Herodes, entonces siempre me ha confundido. Este Herodes Agripa era el sobrino de Herodes que mató a Juan el Bautista. Y el nieto del Herodes que mató a los niños inocentes en Belén. Los Herodes eran amigos de los romanos y aún tenían costumbres romanas. Entonces ellos vivían en los dos mundos, de los judíos y también de los romanos. 2 a 5. Bueno, comenzó a perseguir. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Recuerden que hay dos Santiagos, a veces se llaman Jacobo. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. 16 soldados. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Entonces, arresta a Pedro, y sin matarlo porque era tiempo de la fiesta, pero su intención fue juzgarlo y después matarlo después de la Pascua. Otra cosa de Herodes, ¿por qué le interesaba agradar a los judíos? Es que no era judío, era edomita, descendiente de Esaú, entonces siempre está buscando cómo quedar bien con los judíos. Entonces vemos dos poderes en este pleito, el del Estado o de Herodes contra la oración de los fieles. En el versículo 6, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados, otro hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Recordamos que son 16 soldados en total. En versículo 6, solo es un relato de qué pasó, pero puede ser un tipo de nosotros, preso, al pecado, encadenado, dormido, guardado por el enemigo, destinado a morir, y no podemos hacer nada. Y Cristo nos salva. Eso solo es una observación, no es una interpretación necesariamente bíblica. 7 y 8. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pero lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Despiértate, ponte la ropa. Y Pedro, vamos a ver qué piensa que podría ser una visión. Me da un poco de risa cuando dice que el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Estaba bien dormido. No dice que el ángel lo tocó, lo golpeó. Ok, 9:10. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión y no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Entonces, de pronto él está libre de Herodes y los líderes judíos. Yo creo que Pedro estaba dispuesto a ser mártir, porque él vio lo que le pasó a Santiago y a Esteban. Y por eso pienso yo que estaba bien dormido, porque estaba confiado en el Señor. Bueno, 11 al 16. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel o su espíritu. Porque a veces los judíos tenían una creencia que el espíritu podía estar por unos días. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Entonces, los creyentes, como dije, hay dos poderes, de Herodes y de oración, están orando en la casa de María, madre de Marcos. La madre de Marcos era el hermano de Bernabé. Bernabé era el tío de Marcos. Rode le cuenta todo sin abrir la puerta, que es bien chistoso. Pedro les explica lo que pasó y le dice que le diga a Santiago. No, obviamente no es Santiago que murió. Santiago, el hermano de Jesús y el pastor de la iglesia en Jerusalén, en Hechos 15. 18 al 19. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Entonces, fue guardado por 16 soldados, como dijimos, y Herodes, al no encontrar a Pedro, mató a los guardas. Ustedes ya saben que en los romanos, ellos tenían que pagar la condena de Pedro, pues que escapó. Por eso en Hechos, creo que 16, con el carcelero, en Filipos, es la misma idea. Igual que nosotros, estamos condenados a muerte, pero Jesús pagó la condena. 20 al 23. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Bueno, él acaba de matar a 16 soldados. Y se va enojado a otro país, y donde ellos tratando de ganar su favor, dice, es la voz de un Dios. Y hay otro comentarista que dicen que la reflexión del sol en su ropa, pero yo creo que ellos solamente estaban buscando su propio bien. Herodes, al no reconocer que hay un solo Dios, muere. Algo parecido le pasó a Nabucodonosor en Daniel. Lo único es que no murió. Pero Dios se opone al orgulloso. Daniel capítulo 4 es el relato de Nabucodonosor de todo lo que pasó. Dicen que el abuelo de Herodes murió de la misma enfermedad. Josefo describe lo mismo. Entonces Dios se opone a los orgullosos. Está en toda la Biblia. A nosotros nos toca humillarnos delante de Dios, a Dios a levantarnos. 24, 25. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Recuerden que es el sobrino de Bernabé. Entonces Saulo y Bernabé regresan a Jerusalén. De este momento en adelante, no vemos mucho a Pedro. La historia cambia más a la historia de Pablo y sus compañeros. Entonces, por primera vez en este estudio, cubrimos dos capítulos en una sola lección. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por esos relatos, gracias por las aplicaciones personales, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.